tres pasos bajo una premisa, que no hay que continuar exponiendo a Eduardo Serna. De hecho, el mismo diputado Leyva y otros parlamentarios de la oposición decían estar con él, decían que encontraban injusta la situación en la que estaba puesto, entre la espada y la pared, en la situación imposible de no poder decir la verdad, pero también ante el peligro de no mentir después en una comisión de la Cámara de Diputados, y entonces quieren impulsar los dardos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que todavía no está libre de esta controversia. Una comisión especial investigadora es una opción. También, ojo, la posibilidad de una interpelación parlamentaria, un interrogatorio en la sala en contra de la secretaria de Estado. El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, dio cuenta de la necesidad de obtener respuestas más concretas, digo, sobre este caso.
Seguimos fiscalizando a la ministra Trinidad Steiner. No queda claro que su actuación haya estado dentro del marco de la legalidad. Sigue la duda de las motivaciones por las cuales se pidió la remoción de la subdirectora de investigaciones.
Bueno, los parlamentarios de oficialismo a lo suyo. De hecho, me parece que el primero en hablar después de que hace la presentación Eduardo Serna es, por ejemplo, el diputado UDI Jaime Coloma, y él dice, bueno, esto ya quedó súper claro, la posición institucional está clara, el director general ha dicho que fue su facultad, dejemos de perder el tiempo, cerremos el tema aquí y se acabó. Varios fueron lanzando ese discurso bajo el entendido, el diagnóstico común, de que ya vamos para el mes de gobierno y la ministra de Seguridad no logra afirmar una cartera de seguridad, que evidentemente es el tema central o uno de los temas centrales de este gobierno. Entonces, desde ese sector piden, por favor, pasemos a hablar de planes contra el crimen organizado, pasemos a discutir proyectos de ley, que dicho sea de paso, no se ha discutido mucho proyecto estas semanas en el Congreso Nacional. Y sobre la posibilidad de que esto vaya a una comisión investigadora o una interpelación, habló el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Cristian Araya, del Partido Republicano. Afirmó que demuestra una desconexión de la oposición con la crisis de seguridad que vive el país.
La oposición puede tratar de hacer todo el ejercicio propio de sus facultades, que la ley, la constitución y los reglamentos lo facultan. Seguir perdiendo el tiempo en esto demuestra una falta de responsabilidad frente a la crisis de seguridad.
Desde Chile Vamos también respaldaron la declaración de Serna. El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, afirmó que la declaración del director de la PDI fue clara y que hizo un llamado a terminar con la farándula política.
El jefe superior del servicio es el que toma las decisiones de nombramiento o remoción o llamado a retiro. Nosotros esperamos que la oposición termine con esta polémica, con esta farándula.
Al cierre, Tomás Katy, Serna tampoco se refirió a la solicitud de este oficio, a la solicitud de estos antecedentes por el traslado de estos cuatro funcionarios en esta causa en particular, y se acogió al hecho de que la Contraloría en este momento está en el plazo para analizar ese acto y su legalidad, para no referirse a él, lo que sí dijo que serán todos los antecedentes remitidos en los tiempos y formas indicados por la Contraloría. Recordemos que se ha dado un plazo de 10 días y está, como yo les contaba, este segundo requerimiento del diputado Leyva, que entiendo se va a hacer efectivo esta jornada para consultar si es real, digamos, si está en lo correcto el director general de que no necesita de fundamentar de ninguna manera el acto, la decisión político-administrativa en base al Estatuto de la Policía de Investigaciones de haber llamado a retiro a una funcionaria de más de 36 años de trayectoria, evidentemente en medio de una controversia que, y esto ya Katy, Tomás, estamos conversando, hay también una cuestión de subjetividades en la Cámara Baja, una opinión personal, quien pretenda que con lo que ocurrió ayer esto se cierra, me parece de una deshonestidad intelectual, digamos, importante, porque la verdad es que a lo que asistimos fue a un director general que habló básicamente de cuáles eran sus atribuciones sin fundarlas y no se refirió de ninguna manera, porque no podía hacerlo, a la manera en que sus superiores jerárquicos le hayan instruido o no haber hecho efectiva la salida de una de sus funcionarias de confianza en el marco de una crisis institucional que continúa ahondándose en la Policía de Investigaciones.
A ver, Serna actuó dentro de la legalidad, sí. Sí, eso no cabe la menor duda. Lo dijimos recién. El asunto son las motivaciones, si alguien se lo pidió o no, y si se sometió a esa instrucción. Yo me hago dos preguntas. Una observación y una pregunta más bien. La observación es que lo pendiente, porque después de esto ya poco que decir, salvo una cosa pendiente que es lo de la Contraloría. Y eso no tiene que ver con Serna, tiene que ver con Steiner. Lo segundo,
sí,
es en qué posición queda Eduardo Serna al interior de la PDI. Porque si al interior de la PDI existe una convicción de que Steiner, por razones personales, porque este es el otro tema, por razones personalísimas y no institucionales, pidió la salida de Soledad Peña, y esto sería, en cierto sentido, muy parecido al caso Monsalve, de utilizar la Policía de Investigaciones por un asunto personal. Si esto es así, esta es una situación en que el gobierno tiene una continuidad respecto al gobierno anterior en el caso Monsalve. Gravísimo. Así de grave. Ahora bien, si esto permea al interior de la Policía de Investigaciones, ¿qué autoridad va a tener Eduardo Serna al interior de la PDI? ¿Lo va a llamar de nuevo? Porque si uno lo puede hacer una vez, lo puede hacer dos, tres, cuatro, las veces que quiera. ¿La va a llamar de nuevo Steiner? Si es que esto fue así, ¿no? ¿Le va a pedir algo? ¿Él se tiene que quedar callado y obedecer? ¿Puede llegar Steiner y pedirle descabezar toda la PDI, por ejemplo? ¿Sí o no? Esto es lo grave. Yo no sé cómo queda, cuál es la posición de Serna al interior de la PDI, ¿eh? Que es un punto a resolver. Y lo segundo, también importante, lo hemos conocido en la historia de las policías, ¿qué ánimo va a tener la PDI respecto al gobierno? Porque para hacer las cosas hay que tener voluntad, hay que tener energía, hay que tener decisión, hay que... ¿Va a haber ánimo de la PDI respecto al gobierno después de esto o no? No sé si esto se conversó o no.
La verdad es que sí. A ver, ¿qué sabemos nosotros, Tomás? Que Eduardo Serna tenía resuelto decir lo que dijo y no decir lo que no dijo hace varios días. Recordemos que esta situación está sobre la mesa desde antes de la semana distrital, digamos. Sabemos también que Serna lo comunicó a sus cercanos en el mundo de la política, porque Eduardo Serna tiene algunas personas cercanas en el mundo de la política. Recordemos que él llega a la posición de la dirección general de la PDI en el gobierno anterior, en el gobierno de Gabriel Boric. Yo diría que quizás algo que evidentemente lo blinda a él como personaje político, porque si bien es una posición institucional, todos entendemos cuál es su rol perfectamente, pero en todo esto evidentemente juega un rol político, es que desde un sector de la oposición, hasta cierto punto yo me atrevería a decir, Katy, Tomás, concertado protegerlo, porque lo entienden en una posición frágil. Y ese entendimiento tiene que ver con una cuestión más profunda, que tiene que ver con tensiones al interior de la Policía de Investigaciones, que se arrastran, bueno, digamos, desde el... Recordemos que tenemos los últimos dos directores generales, digamos, como los detuvieron, los tomaron presos, como los tomaron presos, por las causas que los tomaron, recordemos, no hay que... Y esto no fue hace 10, 15 años, esto es reciente. Entonces, Eduardo Serna es considerado por las oposiciones, las fuerzas que eran del gobierno de Gabriel Boric, como un director general intachable, como alguien bueno que vale la pena proteger. Y el temor que está instalado en ese sector es que si es que sale Serna, los que llegan serían como, entre comillas, de su sector opositor al interior de la institución. Y esto, a propósito, también salió en una nota de prensa en un medio ayer, en donde se hacía alusión directa a esta rivalidad institucional que hay en la Policía de Investigaciones. Entonces, Tomás, todo esto para decir que quizás hay un mundo en donde la oposición era mucho más dura con Serna, pero ellos han decidido insularlo, separarlo, entendiendo, como ustedes bien decían, Katy y Tomás, que lo que sigue pendiente y lo que sigue siendo muy importante esclarecer tiene que ver con la solicitud del oficio de la ministra, que está completamente separada de la decisión que ejerció Eduardo Serna como director general de la Policía de Investigaciones de terminar con la carrera funcionaria en la institución de Consuelo Peña.
Oye, y por último, para terminar, ya, lo de ayer era Serna, pero ¿qué pasa con Steiner? Porque resulta que las últimas cifras que se han entregado es que durante el primer... Lo vamos a hablar más adelante, pero solamente para a ver si hay alguna reacción en el Congreso o percibiste algo. Todo esto tiene que ver con la seguridad. Aumentaron los delitos fuertemente durante el primer mes de José Antonio Kast. Me refiero a los homicidios más que los delitos. naturalmente que yo estimo que no es responsabilidad del gobierno, un gobierno que entra al mes porque esto, este asunto venía, pues si no los delitos no comenzaron y la crítica a lo mejor es que no se ha hecho nada, pero no es que ya se haya hecho menos, siguió todo igual, pero aumentaron. ¿Hay preocupación en los parlamentarios del oficialismo acerca de la gestión de Steiner? Porque está preocupada de este tipo de cosas, Steiner, parece. ¿Se manifestó algo de eso ayer o no? ¿O no?
Sí, sí, lo decimos ahora. Hay absolutamente preocupación. Hay parlamentarios que, en conversación en privado, digamos esto, no es que lo digan en declaración, ya no le ven mucho tiempo más a la ministra como ministra. Digamos que pasa todo este chapuzón, digamos, toda esta controversia. Y no la ven pasando este año como ministra. Esta es la verdad. Estas son en conversación de pasillo con los parlamentarios que apoyan al gobierno, que están con el gobierno, que no da pie, que todavía no comienza su agenda. Viaja. ¿Por qué fue a Argentina? Decía alguno por ahí. ¿Por qué no está acá? Ya, no está en la comisión. Perfecto, se excusa, tiene sus motivos. Pero que esté en alguna parte donde hay un operativo. ¿Por qué está en Argentina? Entonces la verdad es que ella políticamente no está en una posición fortalecida, pero también el oficialismo sabe que públicamente lo que tiene que salir a hacer es a defenderla y también a hacer un llamado de que, porque pasar la página de esto no es solamente pasar la página de este problema político, de esta controversia, de esta crisis, llámese como sea, es también permitirle al gobierno hablar de su tema para el que fue mandatado por la ciudadanía principalmente, hablar de la seguridad. Aquí hubo una campaña parlamentarios del Partido Republicano que decían que uno después del trabajo no podía salir a la calle, que se tenía que ir directo a la casa porque si no te iban a asaltar. Bueno, llevamos casi 30 días de gobierno y ese tema todavía no se logra instalar con fuerza. Hoy hay un hito significativo, el ingreso de los proyectos de ley en materia de violencia escolar, y ahí es un paso adelante para el gobierno. Ya se oxigena un poco, tenemos algo que discutir, discutámoslo, pongamos la urgencia, hablemos de seguridad. Pero efectivamente, Tomás Katy, en este momento me da la impresión de que está en una posición débil la ministra y que incluso quienes la apoyan tienen cierto grado de reconocimiento de que no la ven, digamos, para decirlo en los términos más claros posibles, no la ven siendo una de esas ministras de Estado que determina toda la administración de un gobierno, por decirlo así.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Información independiente. Opinión independiente. Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
WhatsApp BioBio más 5699-207888.
Buenos días, Radio BioBio. Sin semáforos en la calle Martí Reno con Quilín, comuna de Peñalolén, frente al Colegio Pedro de Valdivia. Ya lleva 2 días sin semáforo, una calle muy, muy transitada y de colegios. Gracias.
Buenos días, Radio BioBio. Se informa que por la entrada hacia Lonquén por Vespucio hay una barricada incendiaria en la vereda. Por favor, asistirla, ya que hay puro pastizal, entonces se puede generar un gran incendio.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
8 de la mañana, 13 minutos.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Carlos está en línea. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó?
Mire, presencié una encerrona en el trébol de Quilicura. Yo venía moto con dirección hacia el centro de Santiago y me encontré con un taco grande justo en el trébol cuando uno toma la autopista central y comencé... Como ando en moto, comencé a irme por la orilla, evitando el taco, cuando llego a incorporarme a la autopista central, justo en el cruce, había un camión de alto tonelaje parado, un poco cruzado, y me doy cuenta que adelante del camión había un Ford Explorer y adelante un Citroën, creo que era, y la gente del Citroën estaba haciéndole la encerrona. Yo pensé que al camión, pero me parece que es al auto. En eso que me ven, ellos empiezan a correr porque se asustaron, pensaron que podía haber sido algún carabinero o algo, y se suben rápidamente al auto y escapan. Y yo en ese momento acelero lo más fuerte posible y me meto entre medio de los autos para poder escapar porque se asustaron conmigo en realidad.
La encerrona entonces, Carlos, ¿podría haber sido el Ford Explorer?
Sí, al Ford Explorer.
Y el otro, estamos viendo las imágenes que usted nos compartió a través de BioBio TV y
sí, claro.
Vemos el otro vehículo en donde se suben finalmente los ladrones, que es un sedán, ¿verdad, Gris?
Sí, claro. Sí.
Entonces. Ya, ¿y esto fue a qué hora más o menos, Carlos?
Aproximadamente a las 7:30. Yo no pude enviar de inmediato las imágenes porque seguí mi ruta hacia Santiago Centro, pero la envié apenas pude.
Sí, no se preocupe, lo entendemos y le agradecemos, por supuesto. Muchas gracias. Es para entender y hacerlo calzar con el relato de lo que usted nos cuenta, que además obviamente con la adrenalina y todo. A usted no le pasó nada, ¿verdad?
No, nada, por suerte, se asustaron y me dejaron pasar.
¿Pudo ver armas, violencia?
No, solamente lo que aparece en la imagen, no tengo como más recuerdo de lo sucedido.
Okay, Carlos, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por la confianza.
Gracias, Carlos.
Ok, que estén bien, muchas gracias.
Igualmente, gracias, Carlos.
Esta mañana les contamos acerca de un intento de encerrona en Huechuraba por la subida del Salto antes de llegar a la Universidad Mayor. Y mostramos las imágenes del auto de esta mañana, un Volkswagen, al parecer gris. Ese es el auto de esta mañana. ¿Cuál es el auto de ahora? Lo estamos mostrando en BioBio TV, es ese. Es parecido.
Por no decir igual. A ver,
y los dos sin patente.
Volkswagen,
los dos sin patente.
Gris, sedán, sin la patente trasera.
¿Habrá sido una antena de tiburón arriba, la misma? ¿Habrán sido los mismos personajes delincuentes que estaban realizando una especie como ahora se llama
el tour delictual?
El tour delictual, imagínense la jerga chilena esta.
Básicamente porque atraviesan comunas haciendo lo mismo,
cometiendo delitos.
Exacto.
Ya, pero se podría ser mucho el mismo.
Sí.
Bueno, no sé, puede haber si la policía, no sé, investiga. Ahí están las fotografías, las estamos mostrando en BioBio TV. Y el mismo, digamos, personas vestidas en forma similar, no sabemos si son exactamente lo mismo, pero por lo menos la vestimenta es similar en uno y otro caso que hemos reportado durante esta edición de Radiograma esta mañana.
En los dos casos van escapando las personas que alcanzamos a ver. En el video de Diego de la madrugada, que es el que está en la parte, bueno, ahí estamos viendo la encerrona que nos envió Carlos hace algunos minutos. Esa sí entendemos fue una encerrona, se concretó, robaron un Ford Explorer. En este video que estamos viendo, esa foto es todavía no amanece, ¿no? Era antes de las 6:30 de la mañana. Y en ese tránsito ahí vemos cómo se cruzó ese vehículo, el Volkswagen gris, sin la patente, el que estamos comentando. Y uno de los delincuentes intenta bajar, si se alcanza a ver que está por lo menos con un polerón con capucha negro. Jeans, también alcanzó a advertir. No se alcanza a bajar porque Diego embistió contra ese vehículo para poder escapar, ¿no? Para poder zafar finalmente de la encerrona y terminar en un intento de encerrona. Y en este video que ya estamos con Luz Díaz, que nos envió recién Carlos, que fue ahí en el trébol de Quilicura, también se puede ver personas, los delincuentes, que están también vestidos más o menos muy parecido. Ahí está. Esto es el polerón negro con capucha, y en ese caso además alcanza a advertir que estaban usando mascarilla. Eso es lo que hemos podido recabar esta mañana con relatos de nuestros auditores. Volvemos a mostrar la fotografía. Al parecer es el mismo vehículo que estaba haciendo estas encerronas esta mañana por ahí, por el trébol de Quilicura.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterina Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a actualizar la situación que se da todavía en la vía local de General Velázquez con sentido hacia el norte al llegar a la diagonal de Santa Margarita. Recordemos que en la mañana chocó un vehículo, un furgón panadero contra un remolque que todavía está en el lugar y que está siendo retirado por una grúa. Ni siquiera está siendo retirado por el camión que debería haberse llevado este container. Y hay asistencia vial trabajando, el flujo vehicular ha sido restablecido, la pista solamente izquierda está habilitada en ese punto de la comuna de San Bernardo para que pueda contar con la caletera para poder transitar hacia el norte. La otra situación compleja se da en la comuna de La Granja. Atención a esta restricción de pista derecha todavía que se mantiene en Santa Rosa al norte a la altura de Santa Ana. ¿Qué ocurrió en ese lugar? Un bus chocó un vehículo particular, una persona se estaba bajando de él y lamentablemente salió eyectada, resultó lesionada en la platabanda, hubo un procedimiento de emergencia, llegó bomberos, esta persona fue trasladada a un centro asistencial y el vehículo chocado también salió eyectado hacia la acera peatonal. Por tanto, hay un procedimiento de emergencia y de peritaje vigente en el lugar. Seguramente va a haber una restricción de pista para determinar las causas de este accidente, aunque ya sabemos que se trata de una colisión de vehículos y que ocasionó que esta persona resultara lesionada en el lugar. También hay restricción de pista en Club Hípico con Pedro Mon en la comuna de Santiago y esto también involucra un bus, hay bomberos en el lugar, está suspendido el flujo vehicular por Pedro Mon, hay bomberos trabajando y esta situación también está siendo asistida por una ambulancia, por tanto entendemos que hay personas lesionadas en el lugar, también han llegado funcionarios policiales, así que mucha atención a no transitar hacia Club Hípico con Pedro Mon, porque lo que estamos viendo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito es que hay una restricción total de la vía en esa intersección. Sumamos congestiones que hay vigentes a esta hora de la mañana en varios puntos de la ciudad. Una de ellas, la de Vespucio Norte, con sentido hacia la ruta 68, donde a la altura de la travesía hay un vehículo detenido involucrado en trabajos que hay en ese lugar. Y esto es lo que explica la importante congestión que hay por Vespucio Norte desde el sector de Avenida Presidente Salvador Allende, ya tocando prácticamente la comuna de Cerrillos. También la ruta 78 con sentido hacia el mismo punto, kilómetro 9, sector del enlace Américo Vespucio, tiene tránsito lento a la hora. Lo mismo ocurre en la ruta 68 con sentido hacia Santiago a la altura de Ciudad de los Valles. También ruta 5 en todo el tramo que pasa por el centro de Santiago tiene congestión. Lo mismo por Costanera Norte con sentido hacia el oriente. También el nudo de Quilicura presenta tránsito lento por ruta 5 hacia el sur. También la carretera San Martín presenta misma condición de flujo vehicular aumentado. Y lo mismo ocurre en el enlace del puente Los Aldes en el sector oriente, donde Avenida Vita Cura, Avenida Presidente Kennedy y también la Costanera Norte que llega hasta este punto tiene tránsito lento a la hora. Es la situación de movilidad que podemos destacar desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterín Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
8 de la mañana, 23 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos del plan de reconstrucción del gobierno, una ley miscelánea donde se anuncian 40 medidas, no sabemos si en definitiva van a ser 40, pero eso es lo que se había anunciado previamente, de distintas materias que es el plan estructural del gobierno. Es muy importante esta ley para el gobierno, vamos a ver qué es lo que ocurre porque la oposición se ha unido para decir este tipo de cosas no, y va a ser una batalla en los próximos meses enorme. El gobierno no ha presentado este proyecto de ley, está tratando de lograr algunos consensos, se llaman votos, previamente a que el proyecto sea presentado. Todo eso y mucho más en segundos.
Da el salto con tu taxi colectivo o puesto de la feria y evoluciona tu negocio a lo digital con RutPay Mi Pyme de Banco Estado. Cobra a tus clientes de forma fácil y segura con QR, sin máquinas ni efectivo. Tu dinero llega al instante. Con notificación de sonido, has recibido un pago con RutPay. Y con 0% de comisión todo el 2026. Y lo mejor, inscribirte y cobrar con RutPay Mi Pyme no tiene costo. Descarga RutPay, registra tu negocio y contrata. Más información en rutpay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
5,5 lucas por una pizza de pepperoni familiar? Sospechoso. Demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
En Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni cuesta 5,500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura, es Little Caesars.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Tech presenta Primero, lo primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué regio Neme, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Chillán y alrededores.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
De la mañana, 29 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 13,6 grados, humedad 74%. Para esta jornada Santiago espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos la niebla se está despejando, comienza a aparecer el sol, la temperatura es de 9 grados, la humedad del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que se va a ir despejando, está en estos instantes con algo de nubosidad muy leve, pero va a variar a despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y se espera una máxima de 21 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno postergó el ingreso al Congreso de la mega reforma denominada Plan de Reconstrucción Nacional.
De visita a Argentina, el presidente José Antonio Kast se reunió con su par trasandino, Javier Milei, con quien abordó la fallida extradición de Galvarino a Pablaza.
Comenzó el cobro del crédito con aval del Estado a 550 mil deudores, cuyos ingresos superan los 5 millones de pesos mensuales.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Más 5699-200-7888.
Hola, Radio Bio Bio. Voy por la ruta 5 Norte hacia el sur, por la altura de El Molino, Los Marcoleta. Por la ruta hacia el norte, a la misma altura, no alcancé a ver bien, pero hay un operativo gigante de muchas motos de policías, ambulancias, y hay un tremendo taco.
Amigo de la Radio Bio Bio, les comento que hay tremendo taco de sur a norte, acceso sur, salía Gabriela, está colapsado el túnel interior y no hay ninguna señalética por parte de la autopista que pueda indicar que los tiempos de demora o que dónde es el accidente. Así que a las personas que vienen de sur a norte, hacia el centro de Santiago, desde Pirque, Puente Alto, tomen alternativa.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
8 de la mañana, 33 minutos.
El gobierno volvió a postergar el ingreso de la ley miscelánea, eje del Plan de Reconstrucción Nacional, para ordenar al oficialismo y abrir un espacio a un acuerdo político más amplio.
Una decisión que responde al riesgo de fracturas internas y a la resistencia de parte de la oposición en un proyecto que agrupa más de 40 medidas, todas de alto impacto.
La iniciativa combina rebajas tributarias, incentivos a la inversión y cambios regulatorios, lo que ha generado reparos por su efecto fiscal y complejidad legislativa. Néstor Aburto, buenos días.
Hola, Néstor.
¿Cómo están? Muy buenos días. El gobierno volvió a postergar el ingreso de la llamada Ley Miscelánea, pieza central del plan de reconstrucción nacional en una señal de búsqueda de consensos políticos, es lo que se ha transmitido desde La Moneda, al menos ayer y hoy en la mañana. De hecho, según se indicó, la decisión responde a la urgencia de ordenar al oficialismo, evitar divisiones internas y ganar tiempo para construir un acuerdo más amplio en el Congreso, especialmente frente a un escenario de resistencia anticipada de una parte de la oposición, pero no toda, porque dentro del PPD y la Democracia Cristiana habrían algunos indicios, algunas declaraciones que podrían abrir la puerta a una negociación. El proyecto, como muchos de ustedes han escuchado, agrupa más de 40 medidas. De hecho, se dice que podrían terminar siendo 45. Combinan rebajas tributarias, incentivos a la inversión, subsidio al empleo, cambios regulatorios. Sin embargo, su carácter heterogéneo ha generado cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo, donde se advierte que mezclar iniciativas de distinta naturaleza podría dificultar su tramitación legislativa, recordando lo que pasó con el llamado pacto fiscal de Gabriel Boric, que también contenía un popurrí de medidas. En el plano económico, uno de los ejes más sensibles es la incorporación de mecanismos de estabilidad tributaria para atraer inversión. De acuerdo con lo anticipado por el Ministerio de Hacienda, esta fórmula podría asemejarse al esquema como se conoció con el antiguo DL600, vigente hasta el año 2016, con la última reforma tributaria, lo que reabre el debate sobre garantías a inversionistas versus impacto en la recaudación fiscal. Dentro de ello está la idea de eliminar transitoriamente por un año el IVA a la vivienda. Eso ya lo hemos escuchado. También está la reducción del impuesto corporativo, que actualmente está en un 27%, bajándolo a un 23%. La reintegración del sistema tributario, restricciones a la aplicación de la norma general de antilusión, protección del empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales, entre otros. Y justamente respecto a este último punto, el paquete también incluye cambios regulatorios que no necesariamente pasarían por el Congreso. Parte de las modificaciones, como el ajuste a la regulación del suelo o en permisos, podría implementarse vía decreto en una estrategia del Ejecutivo para acelerar las medidas de gestión mientras se destraba el debate político de fondo respecto a estos proyectos. Este doble carril legislativo y administrativo refleja obviamente la urgencia que quiere dar el gobierno y que, según fuentes de gobierno, fuentes de La Moneda, esto apuntaría a que se debe cuanto antes mostrar aumento en la inversión y obviamente la generación de puestos de trabajo. En este contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha insistido en que el proyecto está en fase de afinamiento y que su ingreso dependerá de cerrar adecuadamente, obviamente, los aspectos técnicos y políticos con el oficialismo y con algunos sectores de la oposición. Ayer hubo muchas declaraciones. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, la senadora Paulina Bogdanovich, militante del Partido Socialista y presidenta de la tienda, apuntó a los efectos que tendría este debate express, incluso tildó de embudo este proyecto. ¿Por qué? Porque dijo que era más ancho arriba para los empresarios y muchísimo más angosto para la clase media emergente y los más pobres. Mientras que su par del Frente Amplio, Diego Ibáñez, volvió a poner sobre la mesa el argumento de que la clase media sigue siendo desfavorecida en estos proyectos.
Temas muy importantes y relevantes de corto plazo con otros que pueden ser de análisis más profundo.
No solamente mediante la rebaja de impuestos a los que más tienen, sino que justamente atendiendo a medidas que beneficien a las grandes mayorías trabajadoras y a las familias que hoy ven aumentado el costo de la bencina, aumentado el costo de la canasta básica familiar.
Estos reparos podrían convertirse en el bloqueo definitivo del proyecto en el Congreso y el mayor dolor de cabeza, por cierto, para el ministro Quirós, que debe superar el legado que dejó Mario Marcel, quien en el año 2024 recibió un verdadero portazo, a gritos de hecho, con su proyecto de reforma tributaria. Usted lo recordará que le dijeron no, le cerraron la puerta a Mario Marcel. Sin embargo, Quirós, que podría enfrentarse a eso, se ha mostrado tranquilo, pero escueto, eso sí, con los medios, luego de esta ronda de entrevistas que dio. Ayer, a la salida del Comité Político en el Palacio de La Moneda, el jefe de la billetera fiscal volvió a señalar que la iniciativa ingresará como una sola, pero no descartó que se dé espacio a las modificaciones sin cambiar el espíritu de la ley.
y hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo pre-digital. Pero después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, es bueno, el crecimiento económico de Chile. Habrá que conversar, todo se va a ir conversando.
También es relevante mencionar que el tema de los plazos ha generado diferencias al interior del oficialismo. Aunque hay parlamentarios que se han aventurado en dar alguna fecha, hay otros, sobre todo en el Partido Republicano, que conscientes del sentido de urgencia con que ingresará al Plan Nacional, esperan que se discuta con calma y poder obtener la mayor cantidad de apoyos posibles. Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, hay apertura al diálogo con aquellos sectores, dijo, que tengan la intención de que Chile vuelva a crecer.
Y también aprendimos del gobierno pasado algo muy interesante que se puede hacer, que es citar sábados y domingos, así que sí, que haya harto diálogo, yo no tengo ningún problema, tenemos jueves, viernes, sábado y domingo.
A ver, y dentro de la oposición, este proyecto o estos diálogos, sin que el proyecto todavía se presente, es bien interesante porque también comienzan a notarse ciertas sensibilidades o aperturas a ciertos diálogos. Puede haber una estrategia política siempre detrás, pero por ejemplo, el PPD con la Democracia Cristiana están más atentos, lo voy a decir así, ¿eh? Pero no es literal, pero para que usted lo entienda, están más atentos al WhatsApp. O sea, llega un WhatsApp que tiene el logo del gobierno y lo miran más, mientras que otros lo miran y lo dejan al lado y responden probablemente con muchas horas después de enviado ese mensaje. Y eso es el punto que el gobierno quiere explorar. Y esa sería una de las razones de postergar esto, porque obviamente no tienen una mayoría todavía en el Congreso asegurado. Distinta es la relación de Teatino 120 con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. El senador independiente Rojo Edwards apuntó a la posibilidad de que la izquierda bloquee este plan el día de ayer, y su par de la UDI, Javier Macaya, llamó a tener una mirada más optimista en el diálogo político.
La izquierda al parecer ha intentado o va a intentar maniobras dilatorias, como por ejemplo que lo vean muchas comisiones, y eso es una forma de decirle que no al desarrollo económico que Chile necesita.
Lamentablemente nos hemos acostumbrado a una mediocridad de crecimiento de no más de 1.5 o 2 puntos, y eso de verdad no es lo que va a ser capaz de derrotar la pobreza.
¿Qué es lo más importante, Tomás Catering? Que muchos, donde también aquí como BioBio nos incluimos, es poder tener, saber el informe financiero. Al ser misceláneo, algunos lo comparan el día de ayer, sobre todo en la oposición, con el proyecto Omnibus de Javier Milei, que era también un paquete de reforma que apuntaba a distintas áreas. Para explicarlo bien, cuando hablamos de misceláneo es porque incluye demasiados temas en el mismo proyecto. Entonces, la pregunta que los parlamentarios se hacen, y esto también pasa por el oficialismo, porque la oposición siempre va a ser cuestionada, va a cuestionar, ¿no? Eso es una cosa obvia. Pero incluso en el oficialismo es, bueno, ¿cuál va a ser el área financiera? ¿Cómo se va a financiar este proyecto? ¿Y qué impacto en el mismo proyecto debería estar? ¿Va a tener financieramente para las arcas del Estado este proyecto? Y ahí se vuelve la parte más interesante, si esto se trata de plata.
Algunas cosas, Néstor, que uno podría decir rápidamente. La primera, todos los proyectos que rogan gasto tienen que tener un informe financiero,
que es clave.
En los últimos años esto se ha transformado en un requisito burocrático y nada más que eso, porque si no, el Estado no tendría el déficit que tiene.
Claro.
O sea, llevamos 10 años con informes financieros, perdonen que use la palabra argentina habitual, trucho. Y no le pasa nada a los autores de los informes financieros. No hay ninguna responsabilidad aquí. Decir barbaridades da absolutamente lo mismo. Así que sí, nos tenemos que preocupar del informe financiero. Ojalá que sea verdadero, pues. Porque los últimos han sido un desastre, una especie de formalidad para cumplir con la ley. Eso es lo primero. Ojalá que esto se ponga serio. Lo segundo, aquí el gobierno se juega el todo o nada.
Totalmente. Creo yo.
Así como el gobierno de Boric se jugó el todo o nada con el proyecto constitucional, lo dijeron ellos, no lo digo yo, aquí es el todo o nada. Esto puede ser muy complejo para el gobierno si es que lo pierde.
Les quiero pedir un minutito, porque vamos a seguir hablando acerca del tema, pero hace pocos minutos, en un seminario de la SOFOFA, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió a esta mega reforma de la que estamos hablando. Entonces vamos a escuchar lo que dijo para que sigamos analizando el tema. Francisca Cares tiene la información. Te escuchamos, Francisca.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, tú lo decías, Katy, acaba de hablar el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acá en este seminario de la SOFOFA, donde justamente él está siendo partícipe y se refirió a uno de los temas que están justamente en la palestra ahora, es la Ley de Reconstrucción Nacional. Le consultamos directamente cuándo, los plazos y cómo es que se va a ingresar este proyecto. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda.
Opiniones y perfeccionando, así que vamos a entrar con mucha preparación, ojalá habiendo hablado con el máximo personas y habiendo recibido el máximo opiniones, y estamos tranquilos. El proyecto tiene los elementos claves para volver a crecer, que es lo que el país necesita, la solución definitiva de todos los problemas fiscales, problemas sociales, es recuperar el crecimiento. Chile lleva 12 años creciendo al 2%, necesitamos apuntar a volver a que sea el 4, ¿eh? A cambiarle la cara a las oportunidades de empleo y de crecimiento. Y de eso se trata el proyecto. Esa es la base. Parte de la reconstrucción que se necesita en Ñuble y Biobío, y también la que nunca se ha hecho en Viña, total 1.000 millones de dólares. Parte recaudando de modo extraordinario recursos para ello, pero después sigue haciendo una reconstrucción o un desarrollo que cubre otros sectores. El económico, el institucional, el de orden público también, que también influye en el crecimiento. Y eso es, y lo van a conocer ustedes con detalle más adelante.
Gracias. Ministro, ¿van a aceptar la propuesta? Bien. Punteo clave de lo que dijo entonces el ministro, si bien no responde a la pregunta principal, que es el plazo del ingreso de este proyecto, sí enfatiza en que este es un proyecto que tiene dos ejes clave, que es el crecimiento económico y el desarrollo integral, además que sin crecimiento no se pueden resolver los problemas fiscales ni sociales. Eso fue prácticamente lo que quiere enfatizar el ministro en esta cuña, además de decir que Chile lleva ya 12 años creciendo cerca del 2% y que la meta de este gobierno justamente es volver a alcanzar ese 4%. Una reconstrucción que no solamente es infraestructura, que incluye el ámbito económico, institucional, el orden público y que además contempla a zonas afectadas recientemente como la región del Ñuble y del Biobío, en donde ya se va a proyectar una inversión de 1.000 millones de dólares en un financiamiento con recursos extraordinarios y con más de una estrategia de desarrollo a largo plazo. Esos fueron principalmente los puntos que abordó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a su pasada acá en la SOFOFA. Katy y Tomás.
Gracias, Francisca. A ver, eso es lo último entonces de lo que ha dicho el ministro Quiroz. Hablábamos nosotros, lo mencionaba también el ministro, de la dificultad legislativa de una ley tan diversa, ¿no? Tú decías, Néstor, temas tributarios, temas sectoriales, en donde cabe la permisología, seguridad pública incluso, el asunto educacional, la gratuidad, el CAE, todo lo que ustedes han escuchado, temas de reconstrucción, que mencionaba también el ministro. Entonces, hay varios, está Paulina Núñez, por ejemplo, que es la presidenta del Senado, diciendo, oiga, esto tiene que separarlo de alguna forma, porque si no, no va a salir, no va a avanzar. Se cae uno, se caen todos, al ser un proyecto de ley uno solo, de varios temas, si uno se cae, todos los demás se caen. No, no puede salir uno sí y otros no.
El argumento del gobierno es que se aprueba y se aprueba todo.
Exacto.
O sea, es una y otra. El gobierno se juega todo con esto, Néstor. Todo.
Completo. Y por eso algunos dentro del mundo político dicen esto es lo mismo que a Javier Milei le resultó, porque finalmente el proyecto se lo aprobaron, pero donde arman un paquete y en los 4 años se van a definir en esto. En este proyecto.
Ahora, todos los gobiernos hacen esto. Yo quiero recordar que a fines del gobierno de Boric, después de la ley de presupuestos, se tramitó la ley de reajuste del sector público.
Donde también
había
se metieron
219 artículos distintos al aumento del sector público, al reajuste. 219 artículos. Fue una especie de foresta impenetrable, desde el punto de vista legislativo, increíble, una selva.
Y el pacto fiscal también.
Exactamente.
De Gabriel Boric.
Ahora, con respecto a esto, claro, hay algunas cosas que son inexplicables. Nadie puede, porque uno dice, bueno, le van a bajar los impuestos, sí, pero nadie explica por qué las empresas en Chile pagan más que el promedio de la OCDE, que están en el sector alto. Y lo que se pretende no es que estén abajo, sino en la media. Ahora, se dice que podrían decir, bueno, que no sea 23%, que sea 24%, que empiece una negociación de ese tipo. Hay dos cosas que uno podría pensar, ¿eh? Los dos últimos meses del gobierno de Gabriel Boric son meses en que el país decreció económicamente. El país está detenido. Algo hay que hacer.
porque está detenido. Y esto tiene efectos en la recaudación fiscal, pero también en la ayuda a las personas más necesitadas. O sea, el Estado no tiene recursos. Ese es un dato objetivo. Está detenido. El segundo asunto es que algo pasó con la normativa en el país. Yo quiero recordar que en el gobierno de Ricardo Lagos se hicieron todas las autopistas urbanas de Santiago en un gobierno y toda la segunda vía o las dos vías adicionales de la Ruta 5 Sur desde San Fernando hasta Puerto Montt en un gobierno. Con la normativa actual, ¿sería eso posible?
No. No, porque con la... No, posible.
¿Y cuánto demoraría hacer eso? Lo que se demoró 6 años, ¿cuánto demoraría? ¿15? ¿20? Con todos los permisos que hay que hacer, con los recursos judiciales. No,
obviamente mucho más.
O no sale nomás, no. Pues. Así de simple. El país está detenido. Y este es un asunto objetivo. La oposición, ¿qué plantea como alternativa? Porque esa es la otra. Una cosa es oponerse y decir, hagamos esto otro. ¿Hay algún plan de la oposición más allá de lo, más allá de estar
subir
en contra?
Impuesto.
No, en serio. No. Sí. ¿Qué propone la oposición?
Hoy día nada. No. Que alguien podría retrotraerse al pacto fiscal y a los proyectos que presentó el presidente Gabriel Boric en su momento, pero tampoco están...
¿Y que el pacto fiscal era subir impuestos?
Que, por eso, que alguien podría decir, mire, esto nos va a ayudar porque vamos a tener mayor caja para poder hacer otros proyectos, que en algún momento se escuchó. No, nada de eso. Reactivar la economía no forma parte de...
Del ideario.
No está. O al menos en esta etapa, porque yo creo que hay que ver qué es lo que va a pasar con algunos líderes de izquierda que van a empezar a proponer. Seguramente van a tener que desempolvar alguna idea.
¿Tú crees que la derecha va a estar unida detrás de esto?
Yo me cuesta creerlo.
¿Tiene dificultades?
Sí, yo tengo dificultades porque cuando uno conversa, y no sé si el Palacio de la Moneda lo estaba leyendo bien o está escuchando bien, hay sectores, no republicanos, porque republicanos finalmente van a ir, digamos, en la procesión, no va a haber mucho más, no va a haber un grito distinto más que el cántico que ya sabemos, pero dentro de Chile Vamos evidentemente hay discusión, hay debate, no les gusta que hayan amarrado, que estén amarrando, porque todavía a lo mejor hay espacio para poder desarmar esto, pero hacer esta ley miscelánea es muy complejo. Ahora, ¿por qué la ley miscelánea? Se preguntarán los auditores, ¿no? Bueno, porque si esto tiene la luz verde, a juicio del presidente Kast y a juicio de, obviamente, el ministro de Hacienda, es como irse por un tubo, rápido. Finalmente por eso se está haciendo, ¿no? Es porque le dan el verde y según ellos esto debería acelerarse, cambio si va uno a uno, podrían pasar los 4 años debatiendo y discutiendo cada uno de estos proyectos.
Es el todo o nada. Así es.
Es que se están jugando. Lo que pasa es que son 4 años de gobierno. Y al final lo que ha entendido, o se ha entendido por esta administración, por lo que uno ve, ¿no? Y por las declaraciones, es el todo y nada.
El gobierno promete al término del periodo que Chile crezca al 4.
Pero depende de todo esto
también. Depende, según ellos, de esto. Si no.
Va a ser un gobierno de continuidad y administración.
Eso es.
Sí, digámoslo así.
Administrar la situación con lo que se tenga.
Así es.
Y el gobierno tiene argumentos para decir no nos dejaron, una cosa
no
así.
Dejaron.
Eso es. Está difícil.
Por eso te digo, es el todo y nada, y no sé si hay sectores de derecha, de Chile Vamos particularmente, que van a querer ese todo y nada.
Principalmente RN.
Sí.
Es en RN donde está el mayor problema.
Sí, en RN.
¿No? Y en la dirigencia RN.
Claro, alguien por ahí me dijo, lo que pasa es que la UDI son finalmente los hermanos. Hermanos de los republicanos, en cambio los otros son entre vecinos y primos.
Gracias, Néstor.
Que estén bien, buen día.
Chao, Néstor, hasta pronto. Ya sigamos hablando acerca del quehacer del gobierno, porque el ejecutivo del presidente Kast dio a conocer un giro en una de sus promesas más emblemáticas. Descartó realizar una auditoría internacional para revisar el uso de los recursos públicos, argumentando restricciones fiscales. Básicamente no hay plata para pagar un servicio como ese.
La decisión generó críticas en el mundo político, mientras el Ejecutivo insiste en avanzar con revisiones internas y prepara un informe clave que se conocerá en los próximos días. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
Fue una de las promesas emblemas de su campaña presidencial, pero a menos de un mes de administración, el gobierno de José Antonio Kast descartó ejecutar una auditoría externa internacional. La propuesta inicial consideraba trabajar junto a la Contraloría y a firmas auditoras de prestigio global con el objetivo de examinar de manera independiente ministerios, subsecretarías, servicios públicos y empresas estatales. La idea era detectar eventuales sobreprecios en redes de operadores políticos y posibles irregularidades en contrataciones, particularmente durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Este proceso se proyectaba mediante una licitación internacional. No obstante, la vocera de gobierno, Mara Cedini, explicó que el actual escenario fiscal impide avanzar en la contratación de consultoras extranjeras para una revisión de esa magnitud.
Tenía un costo para el Estado enorme y bajo la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo en este momento, decidimos usar las herramientas internas.
Rápidamente, el ex candidato presidencial y actual timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, golpeó la mesa y calificó la decisión como lamentable, señalando que esclarecer el uso de los recursos públicos debiese ser una prioridad. Desde la oposición, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó la explicación del Ejecutivo, instando a dejar de recurrir a la estrechez fiscal como argumento.
Busquen una justificación nueva, mucho más novedosa, para que no les sigan mintiendo de esta forma a los chilenos.
Por su parte, el diputado republicano José Carlos Mesa sostuvo que es necesario equilibrar los procesos de fiscalización con el resguardo de los recursos públicos, calificando la determinación del gobierno como adecuada.
Es una decisión acertada, por un lado, de descartar una auditoría que pudiese implicar un excesivo gasto para el Estado, pero continuar con las auditorías internas.
En paralelo, desde el Ejecutivo subrayaron que el compromiso con las auditorías internas se mantiene vigente. De hecho, este lunes finalizó una primera etapa liderada por el Comité Estratégico de Auditoría, que solicitó a distintos servicios públicos enviar antecedentes sobre la ejecución y uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026. Con esa información se elaborará un informe preliminar que será entregado este próximo viernes.
Más de 31 mil millones de pesos en compras relacionadas a celebraciones realizaron los municipios del país entre los años 2024 y 2025, según reveló la Contraloría en un nuevo consolidado de información circularizada.
Y hay 7 municipios que gastaron hasta 90 millones de pesos más en celebraciones que en ayudas sociales para sus habitantes. Nos informa Benjamín Guerrero.
La Contraloría General de la República puso la lupa sobre el gasto municipal en celebraciones durante 2024 y 2025. El órgano fiscalizador detectó que las 345 municipalidades analizadas desembolsaron más de 31 mil millones de pesos en estas actividades y que en varios casos ese gasto superó los recursos destinados a asistencia social directa para personas. El informe muestra que en 2024 comunas como Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron diferencias superiores a 90 millones de pesos entre lo gastado en celebraciones y en ayuda social. En 2025 la situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica. En total la Contraloría calculó más de 31 mil millones de pesos en órdenes de compra asociadas a festejos. De este monto, un 39% se concentró en producción de eventos y servicios como sonido, catering y baños químicos, equivalentes a más de 12 mil millones de pesos. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, llamó a fijar estándares y límites claros, mientras que Andrés Chacón, de la Asociación de Municipalidades de Chile, sostuvo que estas actividades pueden tener valor comunitario, pero no deben superar la asistencia directa.
Es importante que las asociaciones de municipios discutan y establezcan estándares para todas las municipalidades.
Tienen un alto valor social, pero en ningún caso pueden superar el gasto destinado a la asistencia directa a las personas.
Desde América Transparente, Juan José Lyon, su director ejecutivo, advirtió posibles problemas de control y transparencia, mientras que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, habló de una disonancia ética en comunas con alta pobreza.
Río Verde se gastó 100 millones en fiestas y tiene 102 habitantes, es decir, casi 1 millón por persona. Básicamente, el alcalde podría haberle pagado una entrada VIP de 3 días a Lollapalooza a todos los habitantes del pueblo.
Porque muchos de los lugares donde se realizan más fiestas son los lugares de más alta pobreza, entonces se genera una disonancia ética que debería ser el punto de partida para una discusión política.
En el plano político, el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, pidió suspender el royalty minero a los municipios y destinarlo a ayudas por el alza de los combustibles.
A ver, según la Contraloría, las órdenes de compra asociadas a celebraciones para la comunidad de estos 345 municipios del país llegó a 31.034 millones de pesos y fracción. En 2024, por ejemplo, se expone que 118 municipios superaron el gasto promedio nacional en fiestas de 51 millones. En 2025, 104 entidades edilicias rebasaron el promedio de 38 millones por comuna. De esa plata, el 39% se usó para la producción de eventos y servicios asociados como arriendo de equipos de sonido, baños químicos, servicios de catering. La fecha donde más se gastó fue para Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre.